Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pese a la lluvia y el mal tiempo que se espera en gran parte de España, muchos se disponen a salir o están en camino ya para disfrutar de vacaciones de Semana Santa. Vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la tarde. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de varios accidentes en Cantabria, en la 8 en Colindres, sentido Santander, en Zaragoza de entrada por la P68 en Alagón y a la salida de Murcia por la 7 a su paso por Librilla. Al margen de los accidentes, complicada la salida de Madrid por la 1 en circuito del Jarama y el Molar y a 3 en Rivas, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo en Cuenca, en esta misma 3 en Tarancón y Villares del Saz, dirección Albacete, también intensa en Valladolid, la 62 en San Miguel del Pino hacia Tordesillas, en Toledo, en la 4 en Seseña, sentido Ciudad Real, y en la 5 en Maqueda, en ambos sentidos, en Murcia, de entrada por la 30 en Molina de Segura, y ya dificultad en Guipúzcoa, en la P8 en Irún, dirección Francia.
Todas las cofradías pendientes del cielo. En Valladolid, por ejemplo, se ha suspendido la procesión del Santísimo Cristo de la Luz, que tenía previsto salir a las 11 de la mañana. Se está rezando el Vía Crucis en el interior del Palacio de Santa Cruz, por ejemplo. Y a esta hora, en Málaga, miles de personas esperan la entrada de la Legión en la plaza de la Iglesia de Santo Domingo, donde va a tener lugar el traslado, la entronización del Cristo de la Buena Muerte, con los legionarios entonando de nuevo esto. Así lo cantaban al desembarcar en el puerto de Málaga. Han desfilado por la ciudad en un recorrido abarrotado por gente de toda España.
De Jerez de la Frontera. Esto lo he visto por la tele muchas veces y tenía muchas ganas de venir a verlo en directo.
Impresiones.
Segurilla, Toledo. La verdad es que el año pasado estuvimos aquí, este año repetimos porque nos encantó. Es una experiencia maravillosa, muy emotiva y sobre todo que se siente muchísimo. Es una tradición muy arraigada.
De Villafranca de los Barros, Badajoz. El Cristo es impresionante verlo en el traslado.
Hay otras personas que no pueden escaparse estos días, bien porque el bolsillo no se lo permite o bien porque tienen que trabajar. Para ellos hay una opción de viajar sin salir de casa. ¿Cómo? Pues a través de experiencias inmersivas que permiten disfrutar del mar o visitar un destino exótico sin moverse de casa, Carmen Lavallen.
Bucear con tortugas gigantes, escalar el Everest o visitar el Zoco de Marrakech, todo eso es posible con la realidad virtual muy centrada también en el juego, una experiencia inolvidable para Paloma y sus hijos.
Bueno, pues venga, vamos a probarlo, ahora que no podemos, esta Semana Santa no hemos podido salir por motivos laborales, pues vamos a probarlo. Wow, me ha encantado.
Por entre 20 y 35 euros la hora es posible tener una experiencia colaborativa en un centro de realidad virtual como los que gestiona Alberto Marcos, en los que solo se precisa un casco conectado a unos servidores.
Estamos teniendo un público familiar, es un tipo de ocio, un tipo de experiencia que hace que, pues que adultos, ¿no?, de más de 25 años pues tengan acceso.
Y desde 2 euros sin moverte de casa ya puedes tener experiencias virtuales por medio de unas gafas conectadas a tu teléfono.
Casi 2 años de torturas en la cárcel. Ahora está desterrado y despojado de su nacionalidad. En Herrera en COPE, el opositor nicaragüense Lester Alemán ha contado cómo se convirtió en un símbolo de la oposición en su país y ha pedido a la comunidad internacional que ponga el foco en Nicaragua. Ana Palacios.
Líder estudiantil que se enfrentó en televisión al presidente de Nicaragua. Esto le convirtió en uno de los líderes de la oposición. Palizas y torturas durante 2 años.
Fue una celda 2x2, 24 horas de luz artificial permanente. A muy baja altura, había únicamente una ventanilla donde me pasaban la comida, pero yo hacía mis necesidades dentro de la celda en un agujero y dormía en una plancha de cemento.
Entró en la cárcel como un joven de 23 años y salió con problemas cardíacos.
Puedo saber lo que es que un hueso choque con otro hueso. Mi madre, después de 92 días que me permiten verla por media hora, mi madre se sorprende por la peor versión de mí.
Recuerda que a día de hoy hay casi 1 millón de nicaragüenses exiliados, 121 presos políticos y 365 muertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Federación Española recibe el aviso de la FIFA y de la UEFA tras las investigaciones por corrupción. Bruno Casar.
Sí, los dos máximos organismos del fútbol han remitido una carta al ente federativo pidiendo explicaciones sobre lo que está sucediendo con esas investigaciones, información que ha adelantado el diario AS con el fin de que la FIFA no tenga que intervenir en la Federación Española de Fútbol. En lo deportivo dejamos a un lado ya el parón de selecciones. Este fin de semana regresa a la Liga en el Real Madrid, que recibe el domingo al Athletic Club de Bilbao. Primer entrenamiento ya con los internacionales, informa Melchor Ruiz. en el Atlético de Madrid, que va a saltar a escena el lunes ante el Villarreal, informa Javi Gómez. Morata y Barrios ejercitan en el gimnasio. Simeone está a la espera de que regresen los argentinos y Memphis Depay, jornada en la que va a volver a pitar Gil Manzano tras dos jornadas de castigo por aquel polémico Valencia-Real Madrid. Lo va a hacer encargado del Girona-Betis. Y esta noche tenemos dos citas deportivas. El Barça femenino, que se juega el billete a las semifinales de la Liga de Campeones, partido de vuelta ante el Brann noruego, que trae un 2-1 a favor de las azulgrana. Del partido de ida, no antes de las 12 de la medianoche, también va a buscar las semifinales del torneo de Miami. Carlos Alcaraz lo va a hacer ante Dimitrov.
Continúas en Herrera en COPE.
El sector de los pisos turísticos en España se está moviendo del centro a la periferia, de los cascos históricos a los extrarradios. Y no es solo cosa de Madrid o Barcelona, que son las dos mayores capitales por población, ¿no? Sino que se está dando en Valencia, en Sevilla, en Málaga, donde los pisos turísticos empiezan a proliferar, ya le digo, en barrios residenciales donde no están acostumbrados al ir y venir de maletas, ¿no? Entonces la clave está que son ubicaciones mucho más baratas que el centro de la ciudad, y a los propietarios, José Luis Concejero, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Les resulta más rentable que el alquiler tradicional. ¿Cómo enfocamos esta noticia?
Bueno, yo creo que esto forma parte del principio económico, Alberto, de la oferta y la demanda. Es decir, cuando surgen los pisos turísticos, es verdad que todos se van aglomerando en torno a las grandes ciudades, van surgiendo cada vez muchos más y eso provoca que automáticamente suban los precios. ¿Qué es lo que ocurre? Que con leyes del alquiler como las que se intentan poner en marcha para intentar relajar lo que se conoce como zonas tensionadas, que evidentemente son esas zonas de los centros de las grandes capitales como hablábamos, pues estos pisos empiezan a surgir en los entornos periféricos. La clave, Alberto, es que todo ha cambiado. La movilidad de las ciudades ha cambiado mucho. Antiguamente, alquilar un piso turístico en el extrarradio, por ejemplo, de una gran ciudad como puede ser Madrid, Sevilla o Barcelona, podía ser un problema por las dificultades de llegar hasta el centro de la ciudad. Sin embargo, ahora tienes transportes públicos con garantías, luego también tienes los taxis o las diferentes plataformas también de coches de alquiler con los que puedes acceder al centro de las ciudades y, por lo tanto, es mucho más fácil, es más barato y la clave es que a lo mejor estás a 15 o 20 minutos del centro. Por lo tanto, es una opción bastante plausible. Si, por ejemplo, alquilarte un piso, vamos a poner un precio de 300 euros en el centro de Madrid, es un precio elevado, sin embargo, por la mitad o por menos, súmale el transporte, pues puedes alquilarte este piso turístico o una habitación, que es algo que también se da, Alberto, en un entorno que esté a 15 o 20 minutos.
Gracias, Conce, un abrazo.
Otro para ti, Alberto.
Bueno, mire, solo en Madrid se colgaron 12.500 anuncios de apartamentos turísticos durante el pasado mes de febrero, durante un mes, 2.500 anuncios, un 25% más que el año pasado. Miguel Ángel Sotillos es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos y es quien mejor nos puede explicar esta noticia y esta tendencia. Don Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál cree usted que es el motivo por el que se estén trasladando los apartamentos turísticos del centro a la periferia? ¿Es una cosa únicamente de precios?
Bueno, para empezar, no se están trasladando. Han existido siempre. Lo que pasa es que ahora ponéis el foco en ello.
Esto, pero en mayor medida sí se han, no, pero en mayor medida.
Vamos a ver. Siempre ha habido viviendas de uso turístico, los pisos turísticos no existen. Viviendas de uso turístico en casi cualquier barrio, en casi cualquier ciudad. Lo que pasa es que siempre ha habido mucho más cerca del centro que en otras zonas. Entonces, todo el foco se ha puesto en lo informativo, siempre en que parecía que los centros de las ciudades estaban copados. Ha habido siempre, y es por la siguiente razón. La vivienda de uso turístico no solo viene la gente a vacacionar, viene por teletrabajo, viene por temas médicos, viene por visitas a familiares, viene por estancias formativas, viene por un montón de causas. Y no siempre un piso en el centro es lo más adecuado para sus necesidades. Entonces, dicho eso, sí que es verdad que actualmente, habiendo una cierta saturación y además habiendo mayor foco en limitar en el centro de las ciudades la posibilidad de poderte dar de alta de manera arreglada para gestionar una vivienda de uso turístico en el centro de la ciudad, pues hay gente que encuentra que en barrios no tan céntricos les dan permiso o lo que son las normas urbanísticas no son tan restrictivas como en los centros de las ciudades, y entonces allí sí que lo pueden conseguir. Y por tanto, lo hacen donde pueden.
Claro, es que en menos de un año tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, son muchos los propietarios que han optado por modalidades de alquiler en las que no exista tanta intervención. Entonces, ¿cuáles son los beneficios?
En las que no estén desprotegidos.
No, precisamente le iba a preguntar por eso, por la protección que usted cree que tienen ahora mismo los propietarios.
Vamos a ver, ahora mismo, si usted alquila una vivienda en uso turístico legal, usted tiene no tiene cercenado ningún derecho. Mañana, cuando se va a su cliente, la puede vender, la puede alquilar para todo el año, se puede ir a vivir a su vivienda, puede hacer lo que quiera. Mientras que si usted tiene un cliente fijo, un cliente al amparo de la ley de arrendamientos urbanos, mientras le pague la renta, el piso tiene el cliente el derecho a estar, el inquilino a estar, 5 años más hasta una prórroga de 2. Pero es que además, si no le paga, actualmente ni siquiera puede instar el desahucio. Entonces, claro, eso no invita a que usted valore el ponerlo en alquiler para todo el año. Y si lo hace, va a hacer lo mismo que hacen los bancos cuando usted tiene un rating económico peor. Va a poner un sobreprecio por el riesgo que corre alquilando un apartamento al amparo de la ley de arrendamientos urbanos por si tiene problemas y no le paga. Es decir, en vez de pedir 500, voy a pedir 700. En vez de 700, voy a pedir 1.000. Eso por un lado. Por otro lado, como ha habido un montón de propietarios que no desean alquilar para todo el año con las condiciones que imponen las leyes actualmente, buscan opción en el alquiler de vivienda de uso turístico o en el alquiler de temporada, que tampoco es turístico, es un uso distinto del de vivienda que está amparado dentro de la ley de arrendamientos urbanos. Y eso es lo que está pasando. Le está viendo un trasvase a arrendamiento, sobre todo de temporada. Otra cosa es que estén haciendo bien el uso de ese arrendamiento de temporada, que en principio sí.
Claro.
Pero vamos,
es que don Miguel,
otra cosa que también han dicho es que los precios suben por culpa de la vivienda de uso turístico, y ya hay estudios incluso de universidades y del INE que desmienten eso. No es verdad. El 1,2% de las viviendas que son las que se dedican a uso turístico en España no pueden incidir o no pueden ser el único condicionante de que suba 2 dígitos el precio del alquiler para todo el año. Es imposible. Matemáticamente no se sostiene.
No, y además, ya no es solo eso, sino que he escuchado muchos testimonios, bueno, quejas de muchos vecinos que conviven con el alquiler turístico, que yo creo que al final se pone un estigma sobre un sector que es tan válido como cualquier otro, ¿no? ¿Usted cree que esta tendencia puede hacer crecer la turismofobia? Esto de decir que, bueno, que proliferen un poquito más en la periferia. Porque yo creo que sí hay algo de turismofobia en...
La turismofobia existe porque se ha generado a base de dar informes continuos sobre supuestos problemas de la vivienda de uso turístico. Viviendas de uso turístico hay en torno a 280.000-300.000 en España actualmente. Si ustedes cogen todas las quejas y todas las molestias generadas y las dividen por el número de viviendas y el número de reservas o de pernoctaciones, el porcentaje de incidencia sale mínimo, incluso menos que en otras tipologías de alojamiento. Pero como está todo el día en los medios, parece que se acaba el mundo, ¿vale? Sí que es verdad que al que le toca un inquilino malo al lado esa semana, pues molesta, evidentemente. Pero es que si te toca al lado un propietario mala persona, te lo comes para toda la vida.
Y si te toca
un inquilino de ley de arrendamientos urbanos que es mal inquilino y mal vecino, te lo comes 5 años mientras pague. Entonces, no sé si me estoy explicando bien con el ejemplo que os he puesto.
Perfectamente.
¿Que hay externalidades negativas? Pues claro, como en cualquier actividad. Pero maximizar y magnificar el que solo unos pocos no se comportan dentro de que un tercio del total de turistas que viajan a España se alojan en viviendas de uso turístico, pues no nos parece lo normal, y es cargar las tintas sobre solo unos pocos y sobre solo una parte del mercado, cuando hay muchas más tipologías que también tienen sus externalidades negativas y nadie las comenta, ¿vale? Pero dicho esto, lo que nosotros abogamos es por trabajar con las administraciones públicas para regular de la mejor manera posible, pero que sea posible hacer el alquiler de viviendas de uso turístico, porque actualmente es que con el eufemismo de controlar y regular, lo que sacan son prohibiciones, no regulaciones. Y por otro lado, hay un montón de opciones que proponemos a las administraciones públicas de colaboración, desde Cevitur y las asociaciones federadas, para minimizar y controlar de manera, utilizando los sistemas electrónicos que existen hoy en día y de tecnología, para minimizar el impacto que eso podría acarrear en algunas zonas concretas, en algunos momentos concretos.
Nos queda claro,
a disposición.
Don Miguel Ángel Sotillo, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Le agradezco mucho la aclaración y estos minutos en Herrera en COPE. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros. Cuando queráis, estamos encantados.
Gracias.
Hoy me levanté gritando al viento, dilo buenos días, alegre de tener a la mujer que me ha dado mi vida.
Ha vuelto y es hora de que le cuente su historia. Es la hora de la historia de María José Navarro.
Los médicos lo han vuelto a hacer. Parece que no tienen límites, siguen dejándonos ojipláticos y alucinados. Les cuento, una bebé en periodo de gestación, 28 semanas, 900 gramos de peso. Y resulta que se le detecta un tumor cardíaco que, lógicamente, comprometía su vida y la de su madre. Ese tumor en el corazón de la nena se detectó muy pronto en una prueba rutinaria de los ginecólogos. Los tumores congénitos son poco frecuentes, suelen aparecer en la época más tardía, pero este se detectó intraútero. Había otro problema más. El tumor se hallaba en la pared del corazón, con lo que al crecer iba a afectar a todo lo que tiene que ver con el órgano y con las estructuras venosas. Las complicaciones se las pueden ustedes imaginar. Pero de pronto los médicos del Hospital de la Fe de Valencia se remangan y deciden operarla. Hubo que esperar incluso a que el feto madurara hasta llegar a las 28 semanas. Y ahí 30 médicos se metieron en un quirófano y ala. A operar. Isabel Izquierdo, jefa de neonatología del Hospital La Fe de Valencia, se lo contaba así a Laura Izquierdo, compañera de informativos de Castilla-La Mancha Televisión.
Isabel, para ir terminando, tras el éxito de la operación, la bebé siguió ingresada con vosotros, ¿no? Ahí en la UCI neonatal.
Pues actualmente está en su casa, con sus papás y llevando una vida muy normalizada. Lleva seguimientos en consultas de varias especialidades. Porque ya digo, esto es multidisciplinar y bueno, y así estamos pues muy felices por cómo ha resultado el asunto, ¿no? El tema.
Es la primera vez que en España se lleva a cabo una intervención así, de tal manera que no es extraño que podamos presumir de nuestra sanidad pública y de nuestros sanitarios. Pero claro, a nuestra compañera Laura Izquierdo la noticia le toca profundamente. No solo por imaginar la felicidad de esa familia, la de la nena, que contempla que esa cría tiene mucho futuro por delante, sino porque Laura tiene otro motivo para estar feliz.
Pues doctora, por eso os felicitamos todos. Desde luego es un avance médico del que sacar pecho y sentirse orgullosos de los profesionales con los que contamos en la sanidad pública. En mi caso el orgullo es doble porque, bueno, espero que me lo permitan, que lo entiendan. Pues la doctora Izquierdo es mi madre. Mamá, qué suerte crecer al lado de una mujer como tú. Te dejo que estás trabajando. Buena guardia. Luego hablamos.
Muchas gracias, cariño.
Es que es imposible no presumir, Laura. Cuando tu madre, además de ser tu madre, es tu referente y tu ídolo, es imposible no contárselo a todo el mundo.
Ella tiene un corazón tan inmenso en el pecho, donde están guardados todos los te quiero. Y tiene la llave maestra que abre las puertas del cielo. No va a faltarle cariño a mi madre. No va a faltarle cariño a mi madre. No va a faltarle cariño a mi madre.
Dele un beso a sus madres, háganme el favor. Carlos Gutiérrez, tenemos 20 segundos para decir que 10 segundos para decir qué hacemos ahora.
Pues mira, vamos a acompañar al teniente de la Guardia Civil, David Rebate, en su coche, a saber qué es lo que pasa y qué nos encontramos, pues eso, en el tráfico. Y te adelanto que nos encontramos cosas.
A patrullando la ciudad, vamos a ello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la misa de la cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
La palabra
obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa, con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jueves Santo en Madrid, pendientes del tiempo, de nuevo de la lluvia, si va a permitir a las hermandades y cofradías sacar sus pasos a las calles madrileñas esta tarde. De momento, nos está dando una tregua esta mañana. A esta hora no llueve, incluso luce el sol a ratos, pero la previsión de la EMET apunta a que el agua podría aparecer justo a media tarde, de manera más o menos intensa. Vamos a ver si esto condiciona, como te digo, la salida y el recorrido de las procesiones previstas para este Jueves Santo. Procesiones como, por ejemplo, la del Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, que tiene prevista su salida a las 7 de la tarde... desde la Colegiata de San Isidro en la calle Toledo, la de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre a las 6:15, desde la iglesia San Pedro el Viejo en la calle Nuncio 14, y también la del Divino Cautivo a las 7 de la tarde desde el Colegio Calasancio en la calle General Díaz Porlier número 58. Todas van a pasar por la Puerta del Sol. Recuerda que el metro no efectúa parada en esta estación de Metro de Sol desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche y tampoco, y también la de cercanías va a permanecer cerrada en ese mismo horario. Enseguida nos vamos a acercar precisamente a esta última que yo os comentaba, la del Colegio Calasancio, para ver cómo van los preparativos de la procesión del Divino Cautivo, la única, por cierto, que sale dos veces en Semana Santa. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid en este Jueves Santo tan especial. Son ya las 12:22 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para comprobar cómo están las carreteras madrileñas en un día con mucho movimiento también, Operación Salida. DGT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en este momento estamos pendientes, como dices, de circulación lenta de salida por varias vías, concretamente por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y el Molar, también por la 3 en Rivas y ya por la 6 en el Plantío y las Rozas. Y por último encontramos tráfico en aumento en la M50 a la altura de Majadahonda dirección A6 y también en la Chopera sentido A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en este operativo especial de Semana Santa.
Gracias, Alba Arid, desde la Dirección General de Tráfico.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Siente la primavera en cada bocado en la terraza del Santo Domingo. Descubre las novedades de nuestra carta con vistas únicas a nuestro impresionante jardín vertical. Menús, propuestas especiales y cócteles para ver el atardecer desde las alturas. Te esperamos en la 7ª planta del Hotel Santo Domingo junto a Gran Vía. laterrazadelsantodomingo.es.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. 7ª temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A las 7 de la tarde, si la lluvia lo permite, tiene prevista su salida la procesión del Divino Cautivo desde el Colegio Calasancio, que está situado en la calle General Díaz Porlier número 58. Es una talla de Mariano Benyure de 1,80 m de alto, de cerca de 300 kilos de peso y realizada, es preciosa, en madera de nogal. Y que además este año cumple 80 años, este 2024. Es una maravilla de talla. Y precisamente en el Colegio Calasancio, viendo esta talla preciosa, está Gloria López Navas. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿está ya todo preparado? Se están dando, imagino, los últimos retoques, ¿no?
Está todo preparado y, como tú dices, es que es una talla realmente bonita. Ahora está restaurada, es la primera vez que yo la he visto tan cerca y la verdad es que impresiona ese realismo. No parece que sea de madera porque los músculos, los pliegues de la túnica, todo de verdad que es impresionante. Y estoy aquí con el hermano mayor de la cofradía, con Juanma García, que estamos ahí cruzando los dedos, mirando al cielo. Ahora mismo hace un sol estupendo, pero claro, como él me dice, no nos podemos fiar. Y ahora mismo, pues claro, la figura está dentro de la iglesia, por si acaso, ¿verdad, Juanma?
Está en su lugar habitual y desde luego hasta el último momento no la sacaremos de ahí. Tenemos todo preparado y todo previsto para a las 6 de la tarde decidir si la montamos en el trono y salimos o no, en función de la meteorología.
Además, como decíamos, bueno, es la que tiene el privilegio de salir dos veces.
Dos
a lo
veces.
Mejor si hoy no podemos, a lo mejor mañana nos quitamos la espinita.
Nosotros pensamos de día en día, porque luego nunca sabemos. Es un privilegio y es un esfuerzo, pero sí, es verdad que es un privilegio, es una maravilla poder sacar dos veces al Divino Cautivo por las calles de Madrid.
¿Y hay plan B si no le podemos sacar hoy?
Sí. Lo que haremos será un altar de culto en el que le entronizaremos aquí dentro de la capilla. Y abriremos las puertas y toda la gente que quiera entrar a rezarle y a, bueno, pues a traer alguna flor, lo que hacen habitualmente en las procesiones, pues lo podrán hacer aquí dentro de la capilla.
Uh-huh. Este año además, Juanma, cumple 80 años, ¿no? Cumple 80 años esta talla, que es maravillosa, ¿no?
Así es. 80 años desde que se inauguró la imagen, nos la entregaron en el año 44 y fue también el año fundacional de la hermandad, con lo cual pues cumplimos 80 años. Es más, en la estampa y el cartel de Semana Santa que hemos sacado este año, hemos querido hacer un guiño histórico y lo que sacamos es una fotografía precisamente de Mariano Benyure, de su autor, uh-huh. En el momento en el que nos iba a entregar la imagen ya terminada, pues del año 1944.
¡Qué maravilla! Nos decía entonces que están pendientes, lógicamente, como todos, de la lluvia. A partir de las 6 de la tarde es ya cuando decidirán si la sacan o no, ¿no?
Eso es. Hasta el último momento esperaremos.
Sí, a ver si hay suerte.
A ver qué es lo que ocurre. Además, el problema no es que no llueva a las 7 de la tarde, sino la previsión las horas siguientes, porque lógicamente nos pasamos en la calle 4 horas y media, cuatro horas y media, y en ese tiempo pues hay que prever que no caiga agua.
Claro, ¿alguna vez han tenido que suspender la procesión por la lluvia,
sí,
por el mal tiempo? Sí.
Sí, por desgracia sí, algunas veces ocurre, pero bueno, siempre intentamos, lo que es la estación de penitencia la celebramos igual. No tenemos que perder de vista lo que estamos celebrando hoy. Hoy es Jueves Santo y estamos inmersos en mitad de la pasión del Señor. Y eso es lo que tenemos que vivir en nuestros corazones. Saber que eso es lo que celebramos hoy, que mañana lo vamos a crucificar y que el domingo resucitará. Y eso no se nos puede olvidar. Si salimos a la calle para escenificar la imagen que nosotros tenemos, el momento de la presentación ante Pilatos, que es lo que representa nuestra imagen, pues lo haremos con todo gusto y felices, porque nos encanta hacerlo.
Claro,
pero si
sí.
No, celebraremos nuestra estación de penitencia dentro del templo.
Pues lo que
o sea,
tenga...
que nos vamos a quedar sin celebración, no. O sea, sí, va a haber seguro.
Seguro. Gracias a los dos, Juanma García y Gloria López Navas, desde el Colegio Calasancio, desde donde va a salir seguro esa talla tan bonita del Divino Cautivo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según algunos informes a los que le he echado un ojo, la Guardia Civil cuenta con algo más de 20.000 vehículos patrulla en su flota. Pero no son solo coches, también hay motos, furgonetas, camiones. De todas formas, unos 6.000 más o menos están destinados a la agrupación de tráfico, a los encargados de que en la carretera se cumplan las normas de circulación, ¿no? Pero ¿cómo es una jornada en uno de estos coches? Pues hombre, seguramente entretenida, ¿no? Lo bueno es que no vamos a tener que imaginárnoslo.
La rumba son que yo canto, la
por... Como guardias civiles tenemos una serie de valores que nos han inculcado y que llevan varios 175 años con nosotros, ¿no? Pero luego nosotros tenemos un apellido, que somos guardias civiles de tráfico, ¿no? Desde que se crea la agrupación de tráfico, el primer punto que tenemos, las normas de la agrupación, digamos, de nuestra forma de funcionar, es el trato educado y esmerado con el ciudadano.
Goyo González, buenos días.
Hola,
bueno, buenas tardes.
Sí, ya, bueno, depende de la hora a la que nos hayamos levantado. Tú y yo hemos madrugado hoy.
Sí, es verdad. Oye, ¿dónde has estado?
Pues mira, quería conocer el trabajo de la Guardia Civil de Tráfico desde dentro, acompañándoles en un servicio. O como nos vamos a referir durante esta charla que mantendremos tú y yo mientras escuchamos los testimonios que he ido recogiendo, una patrulla, en un coche de la Guardia Civil. Y todo gracias a un teniente, el teniente David Rebate Mateos, jefe del destacamento de tráfico de Valdemoro, en Madrid, que tuvo a bien acompañarme con su pareja, porque los guardias civiles de tráfico suelen ir
van en dos,
cada pareja en un coche, y hemos salido a la carretera, claro.
Uh-huh. Oye, y la primera parada, entiendo que antes de montarte en el coche tienes que pasar por el cuartel, ¿no?
Sí, claro, hombre. Estuvimos en la sede de la Guardia Civil del sector de tráfico Madrid Norte, en Príncipe de Vergara. Los que conozcan Madrid, los que vivan en Madrid, habrán pasado por ahí infinidad de veces. Es un edificio central y luego tienen también un cuartel para los huérfanos de la Guardia Civil, casa cuartel, y también están allí los talleres donde se reparan. Hay un hangar extraordinario y un garaje donde están las motos, los coches de la Guardia Civil que vemos circulando por las carreteras, en este caso del norte de Madrid.
Oye, ¿vamos a ver cómo funciona un cuartel por dentro o qué?
Vamos a escuchar. Pues estamos en la médula espinal de la Comunidad de Madrid en cuanto a la Guardia Civil de Tráfico se refiere, en un edificio emblemático, ahora asomándonos a algunas de sus dependencias y siendo atendidos por el teniente David Rebate Mateos, jefe del Departamento de Tráfico de Valdemoro, que hoy ha tenido el detalle de acompañarnos para enseñarnos el funcionamiento de la Guardia Civil de Tráfico por dentro. Teniente, ¿qué le hace a una persona meterse en la Guardia Civil de Tráfico?
Bueno, es una profesión meramente vocacional, ¿no? Te tiene que gustar esto. Va más allá de una relación profesional de realizo un trabajo, recibo una compensación económica, ¿no? Es más allá, es el ayudar a las personas, ¿no? Para mí es mucho más satisfactorio cuando hay gente en carretera que le ayudas, ¿no? Y te da una muestra de agradecimiento, ¿no? Pues me voy muy contento para mi casa, ¿no?
Seguimos con el recorrido por estas instalaciones. Ve contándome.
Esto es la central Cota. Esto es justamente donde se va a gestionar todas las llamadas que accedan. Consultan también con las patrullas, también tienen las consultas a diferentes bases de datos, así como la gestión de las llamadas entrantes y salientes.
Una pregunta que siempre he querido hacerles: ¿cómo se las apañan para llegar tan pronto a los sitios?
Bueno, eso en principio es lo que le decíamos de la vigilancia de carretera, ¿no? Muchas veces tenemos asignado unos tramos de vía en el cual el tiempo de reacciones son rápidas, y ese movimiento constante de las patrullas hace que podamos anteponernos incluso antes de la llamada. Son muchísimas las atenciones que hacemos donde no me da tiempo ni a sacar el teléfono para llamar. Obviamente también nos apoyamos en otros en nuestros compañeros de aquí de la Central Cota, que son nuestros ojos, que muchas veces es un trabajo que no se ve, no desde fuera, pero que lógicamente sin ellos no podemos hacer nada. Nos gestionan grúas, reciben llamadas, y luego también tenemos el centro de gestión, que en grandes eventos, como pueden ser, por ejemplo, las operaciones salida, en el centro de gestión de la DGT, ahí se encuentra un compañero nuestro que vigilan todas las carreteras a través de las cámaras.
¿A dónde nos dirigimos?
Pues vamos a bajar a los garajes, y donde tenemos todos los vehículos estacionados y donde se dispone, ¿no? De ahí también tenemos nuestros pequeños guardias civiles de mantenimiento, que son los encargados de que nuestros vehículos estén en perfecto estado de revista, tanto mecánicamente como también visualmente, ¿no?
En unos momentos nos vamos a introducir en este coche de la Guardia Civil de Tráfico y vamos a dar un recorrido por una carretera para ver si en algún momento salta un aviso y tenemos que presenciar una intervención de la Guardia Civil de Tráfico.
Oye, entonces, ¿qué es lo que te llamó más la atención del cuartel?
Pues mira, el garaje es impresionante. Claro, tú ves las motos y los coches circulando por las calles y por las carreteras de tu ciudad o de tu comunidad autónoma, pero verlos allí todos juntos y también los talleres, o sea, el parque móvil es flipante, por lo menos este en el que yo estuve. Uh-huh. Y el centro de control, donde los guardias civiles que están en ese destacamento tienen pantallas de ordenador delante de ellos. Uh-huh. Y están a través de las pantallas y de las pantallas de sus ordenadores controlando cualquier incidencia que pueda surgir en cualquier momento. Ellos tienen como misión vigilar, regular, auxiliar y prevenir accidentes, no solo ponernos multas.
O sea que estamos vigilados, ¿no?, constantemente en la carretera.
Y últimamente con inteligencia artificial.
Es que es lo que te iba a preguntar, si utilizan la... Pues claro, estamos hablando cada dos por tres de inteligencia artificial, tío. Y digo, bueno, la Guardia Civil lo usará, ¿no?
Están en la línea de las tecnologías de última hora que utiliza la Dirección General de Tráfico. Mira, utilizan la inteligencia artificial para la detección de infracciones. Ojito, que a partir de ahora ya la inteligencia artificial puede vigilarnos mientras conducimos. Si cogemos el móvil, si le ponemos la mano en la pierna a nuestra chica, en fin, todas esas cosas. También previenen accidentes, analizan patrones de tráfico, o sea, como los hombres del tiempo. Sí. Existen unos patrones de tráfico e identifican situaciones de posible riesgo. Y así toman medidas de prevención, que es una de sus misiones, para mejorar la seguridad de nuestras carreteras, Alberto.
Y hay una cosa que me pasa cuando veo un coche de la Guardia Civil. Lo primero, además de sentirme seguro en la carretera, sí, porque eso es así, porque te sientes más seguro. Ya, pero también te pones un poco nervioso, aunque no estés haciendo nada malo, ¿no?
Es verdad. Pues imagínate a Balduque y a mí, a nuestro técnico y a un servidor en la parte de atrás del coche. Como si fuéramos detenidos ahí y observando. Es un privilegio, ¿eh? Y son tan extraordinarios. Ahora, ya cuando veo una pareja de la Guardia Civil, uh-huh, los veo de otra manera, claro, desde que he podido convivir con ellos durante, claro, unas horas.
Bueno, vamos a escuchar cómo te montas en ese coche, vamos.
Vamos a arrancar, teniente, presénteme por favor a su compañero.
Bueno, aquí está el Guardia Civil Roberto, que nos conocemos, hicimos los dos el curso juntos de tráfico y bueno, somos un binomio, donde va uno va el otro.
¿Cómo se entretienen ustedes en los ratos muertos, entre aviso y aviso?
Bueno, pues hablando de nuestras cosas, la verdad que muchas veces sé más de él de su vida y él de la mía que casi mi mujer de mí, ¿no? Hablando entre nosotros y analizamos y un poco, bueno, pues nuestras vidas.
¿Qué es lo más excitante, peliculero, si me permite, que hayan vivido ustedes?
Bueno, tenemos bastantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, buenos servicios que has hecho escoltas, pues he realizado escoltas cuando fue la cumbre de la OTAN, pues a las mayores autoridades internacionales, pero luego en delitos, bueno, pues ese vehículo a lo mejor que recientemente pues una persona había secuestrado a una chica, pues bueno, pues se le detecta, o que a un vehículo determinado que pues infligir un poco de sospecha o de duda, se empieza a hacer un registro, ¿no? Y se localizan pues grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de droga, y eso, bueno, pues lógicamente al ego de uno pues le sube y la gente va más contento a casa.
Hemos hablado de cosas trágicas, pero ¿hay también momentos chocantes que sean hilarantes, que provoquen hasta la risa?
Sí, sí, sí. Hemos tenido, bueno, primero situaciones un poco extrañas, donde a lo mejor el conductor pues es un gran humorista, ¿no? Y te cuenta unos chistes a pesar de lo que hay. Pero, por ejemplo, tenemos un caso, tuvimos un caso muy... una persona que había dado positivo, el conductor, pero que había formado parte de un equipo olímpico de gimnasia deportiva de un país de Sudamérica, por no decir el país. Y el hombre pensaría que no nos lo creíamos, que si no lo creíamos, entonces nos hizo un espectáculo circense y de digno de los Juegos Olímpicos, donde hay que decir que todos, la verdad, todos los asistentes que estaban allí por diferentes incidencias o los vehículos que iban pasando, pues disfrutaron de ese espectáculo y de hecho tuvo un aplauso cuando finalizó.
Y él había dado positivo, claro.
Sí, había dado positivo y bueno, pues nos comunicó que había estado en España pues de turismo. Yo creo que pensaba que no nos lo creíamos, que fuera, que había competido en las Olimpiadas, y de verdad doy fe que los el espectáculo que nos dio era digno de Juegos Olímpicos.
O sea, que la experiencia de estar dentro del coche, bien, ¿no?
Es muy especial, hombre. Ninguno hemos pasado por esa experiencia en circunstancias normales. Te para la Guardia Civil, si está todo en regla, te deja seguir. Y si no, pues si has cometido una infracción, te multa, una multa que puede conllevar puntos o no, etcétera. Pero estar dentro del coche, poder hacer una patrulla, un servicio con ellos, es una experiencia muy particular.
Porque, por ejemplo, las conversaciones que tienen entre compañeros, en las que entiendo que cuando ven un coche de fondo dirán, Guillo, ¿tú crees que se está cometiendo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo tal? No sé si asististe a alguna de ellas.
Tienen ojos hasta en el cogote.
Y no.
O sea, no, es impresionante. Yo iba hablando con el teniente David Rebate, conducía a su compañero, y en un momento dado el compañero hablaba poco, hizo un pequeño gesto y añadió, fijaos a la derecha ese coche, esa chica, lleva unos auriculares gigantes.
espérate, ¿cómo que gigantes?
Vamos a ver, como los del Club Mickey.
Los de Diadema.
No, vamos, parecían dos orejas. Esos auriculares gordos que te pones para ir por la calle escuchando tu música favorita, etc.
Totalmente prohibido, claro.
Totalmente prohibido. Mientras conducía, iba con esos auriculares la pobre mujer tan campante. Claro, el conductor, el compañero del teniente, la vio con el rabillo del ojo y con mucha tranquilidad le hizo una indicación para que se metiera por una vía de servicio. Nosotros íbamos circulando por una autovía y allí se paró. Se dirigieron siempre con una educación exquisita a esta persona, le dijeron, ¿se ha dado cuenta que usted lleva unos auriculares? No, esto no se puede hacer, no vamos a tener más remedio que... bueno,
porque una pregunta, Goyo, ¿la forma en la que respondemos a la autoridad puede ayudarnos a que el trámite sea más sencillo o más agradable? No te digo a librarnos de una multa, porque si has cometido una infracción, la has cometido, ¿no? Y punto. Pero veo a muchos que a lo mejor he escuchado muchos testimonios de gente que se envalentona cuando...
Todo comienza por el trato que el Guardia Civil nos da a nosotros. El Guardia Civil de Tráfico suele tener, insisto, una educación exquisita. O sea, se dirigen a uno formalmente, seriamente, claro está, pero siempre con educación. Luego ya la persona puede responder de una manera o de otra. En el caso de esta chica, he de decir que no vamos a reproducir su voz por cuestiones de privacidad, pero también trató a los guardias civiles con muchísima educación, aceptó que estaba cometiendo una infracción y bueno, pues recibió la receta.
Bueno, de hecho, así le explicaban los guardias civiles a Goyo cómo habían procedido con la mujer que iba con esos auriculares gigantes.
Señores, al final no han tenido más remedio que multar a esta muchacha que llevaba unos auriculares de gran tamaño muy llamativos puestos mientras conducía. Quiere decirse que no escuchaba, era imposible cualquier señal acústica que tuviera a su alrededor.
Sí, aparte que eso produce una desatención. Lógicamente, cuando nos estamos metiendo más con los auriculares, nos metemos más en nuestro mundo, lógicamente no percibimos todo lo que hay alrededor. Al final nos metemos como en un túnel, ¿no?
¿De cuánto ha sido la sanción?
Es una sanción que son 200 euros, una infracción grave, que tiene, si se acoge al procedimiento abreviado, son 100 euros, se lo pagan los primeros 20 días. Y lógicamente tiene también su posibilidad de presentar sus alegaciones. Ella ha reconocido totalmente la infracción, ha sido súper simpática, quiero decir, y educada. Y que esto es el 95% de las infracciones. O sea, no hay ningún incidente y todo el mundo reconoce la situación.
¿Ha tenido casos de gente que se haya encarado con ustedes?
Sí, por desgracia sí, obviamente sí.
Hay que tener valor, ¿eh?
Sí, incluso muchas veces Muchas veces, incluso con la infracción reconocida por ellos, ¿no? Incitándola a que no se les sancionara, no se les denunciara, ¿no? Muchas veces también hay que entender que muchas personas también tienen cierta tensión acumulada por trabajos, por personas, ¿no? Y a veces se entienden y otras veces no se entienden tanto, ¿no? Por ejemplo, las alcoholemias, pues bueno, pues hay que aguantar un poquillo porque también los efectos del alcohol, pues, nos transforman un poco.
Pues señores, ha sido un auténtico placer acompañarles en esta... En este pequeño recorrido que hemos hecho por una de las carreteras de nuestra Comunidad de Madrid, nos lo han explicado con claridad meridiana y yo creo que ha podido servir también de información para muchas de las personas que escuchan Herrera en COPE y conocerles a ustedes un poquito más desde dentro. Ojalá se dieran más ocasiones como esta.
Bueno, pues ustedes están invitados cuando quieran, por supuesto, y gracias a ustedes por dar visibilidad a nuestro trabajo. A veces incomprendido, pero que es necesario para dar seguridad a todos.
Un abrazo y en nombre de todos los que conducimos, gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Oye, muchísimas gracias a la Guardia Civil por habernos permitido entrar en uno de sus coches y patrullar con ellos la ciudad, ¿no?
Son días de cientos de miles de desplazamientos por toda la geografía española con unas condiciones meteorológicas delicadas. Ellos van a estar ahí como ángeles de la guarda, vigilando en todo momento y sobre todo intentando que no se produzcan accidentes. Y si se producen, que se solventen de la mejor manera posible. Hay que tenerles más como amigos que como enemigos. Ya sé que cada vez que veamos a la Guardia Civil levantando el bracito, se nos van a poner de corbata, pero sepamos que es por nuestro bien, que es por nuestro bien.
Hasta mañana, hermano. Chao.
Hasta mañana. Un beso.
Por la noche con su coche a patrullar la ciudad. Delincuencia y gamberrismo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao. A las madres de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Vaya disgusto se lleva si debe desenfundar.
La que se queda patrullando los medios a partir de ya es Sofía Buera en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Sofía?
Me ha hecho mucha gracia lo de patrullar.
Hombre, patrullando los medios, que te tiene que quedar alguien aquí, ¿eh?
Sí, claro, aquí a vigilar el papel.
¿Qué hacéis ahora en Mediodía?
Pues mira, ¿de qué vamos a hablar si no es de la Semana Santa? Va. ¿Tú qué crees que hace una cofradía española cuando no tiene costaleros para sacar un paso? Vamos a contar varios casos que los ha habido, ¿eh? En España, por ejemplo, en Jerez, la Hermandad de las Cinco Llagas tuvo que contratar el año pasado una cuadrilla profesional para poder salir. Este año hemos visto el caso de la cofradía de Alanis en Sevilla, que pidieron costaleros voluntarios. También ha ocurrido lo mismo en otra de Majadahonda. Y en Ciudad Real, que procesionan esta tarde la Hermandad del Cristo de la Caridad, tienen un caso un poco peculiar que vamos a ver cómo se soluciona. ¿Qué han decidido? Pues que si no tienen costaleros suficientes para llevar el paso, que mejor que aligerarlo, sacarle figuras al paso para que pese menos y así lo puedan llevar entre la mitad. Así te lo estoy contando. Todo si no en el último momento no se presentan más voluntarios que quieran llevar el paso. Así que vamos a ver cómo se soluciona esto y qué es lo que finalmente sucede esta tarde en esta cofradía de Ciudad Real. Y vamos a repasar también otros casos, ¿eh?
¿Y vacaciones para ti, que es un nombre turco o tú no te coges vacaciones?
Bueno, las he tenido por adelantado. Querida, no me quejo.
Un besito fuerte.
Para eso estás tú, para estar aquí. ¡Vamos, anda!
Adiós, mamá.
Adiós.
Herrera en COPE de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Tengan un feliz Jueves Santo. Nosotros estamos aquí de vuelta, nada, mañana de madrugada, ¿eh? Acompañarles durante todo el día, porque luego viene Sofía, luego la tarde, en fin, que tienen ustedes gente de sobra y programas tan buenos en esta cadena para entretenerse que, bueno, no le entretengo yo a usted más. En un momento, seguí hasta la Sofía con ustedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla.
¡Viva la reina de Triana!
¡Viva!
Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición. Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a las 12 de la noche, en 13.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Su nombre significa siempre fiesta y eso ya nos dice mucho de nuestro protagonista de los próximos minutos. Es uno de los edificios más singulares de nuestra ciudad, testigo vivo del auge del juego de pelota vasca a finales del siglo XIX, llegando a congregar hasta 4.000 espectadores en su recinto de Chamberí. Te hablo del Beti Jai, el único de los frontones que queda en pie de los años 30, de los 30 que había en Madrid. Finalizada su restauración en 2019, este edificio proyectado por el arquitecto Joaquín Rucova, declarado bien de interés cultural en 2011, reabre desde hoy sus puertas al público en general, coincidiendo con la Semana Santa y a un mes además de celebrar su 130 aniversario. Vamos a hablar con Victoria Sanstede, ella es jefa del Departamento de Restauración del Ayuntamiento de Madrid. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien. Victoria, cuéntanos, la historia de este edificio inaugurado en el año 1894 es bastante complicada y accidentada, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha tenido una historia muy peculiar. Fue utilizado para exclusivamente el juego de pelota durante relativamente poco tiempo, unos 3-4 años, y enseguida se empezó a usar para más cosas. Estuvo el Centro de Estudios Aeronáuticos de Torres Quevedo, donde investigó el dirigible o el mando a distancia, el telequino. Y a partir del 18, que se juega el último juego de pelota en su recinto, pues ya tiene una historia muy accidentada. Fue concesionario de las motos Harley Davidson, taller mecánico, llegó a ser hasta vivienda.
Bueno, es impresionante la historia de este edificio, efectivamente. Y claro, como frontón en realidad estuvo pocos años en funcionamiento, ¿no?
Sí, como te comentaba, como de forma exclusiva 3-4 años, de 1894 en adelante, y luego se estuvo compaginando con otros usos. Hubo un último partido, sabemos, en 1918, y a partir de ahí ya cerró definitivamente al público.
Uh-huh. Háblanos también del proceso de restauración, también de este edificio que ha sido muy complejo, imaginamos, ¿no? Se finalizó su restauración en el año 2019. ¿Cómo fue?
Sí, pues en 2011 se declara bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid y entonces a partir de 2012 y hasta 2015 el ayuntamiento empieza un proceso de expropiación porque estaba en un estado que amenazaba ruina, estaba muy, muy deteriorado. Y entonces ya en 2015, cuando pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid, se comienza una obra de consolidación estructural, lo primero, porque lo que peligraba inicialmente es la propia estabilidad del edificio. Y para continuación pasar a restaurarlo, recuperar todos los elementos originales que, si bien estaban muy deteriorados, seguían presentes, y darle el aspecto que tiene a día de hoy, que está consolidado y restaurado.
Uh-huh. Bueno, es curioso que en Madrid hubiera hasta 30 frontones de pelota vasca. ¿Por qué esta afición a este deporte aquí en la capital?
Pues a finales del siglo XIX la familia real veraneaba en el País Vasco, en San Sebastián, y allí tenía gran éxito, también derivado de que era un buen negocio, porque era uno de los pocos lugares donde se permitían las apuestas deportivas junto con los hipódromos. Entonces, de esa afición de la familia real, que al ir al País Vasco conoce el deporte, los empresarios vascos se dan cuenta de que eso es una oportunidad de negocio en la capital, y efectivamente empieza a tener un gran auge. Los pelotaris son famosos, gozan de buenos ingresos, escriben crónicas deportivas en los diarios. O sea que tiene mucho furor en la capital en esos años.
Claro, y bueno, este en concreto del que estamos hablando, del Betis High, llegó a congregar hasta 4.000 espectadores. Es una barbaridad.
Sí, era la capacidad que tenía, 4.000 espectadores, y se llenaba, efectivamente. Era vamos, no hay más que verlo al entrar, que sorprende la magnitud que tiene, cuando uno no se lo espera, al entrar en una manzana del barrio de Chamberí, que dentro haya una instalación deportiva con una capacidad semejante.
Semejante, claro que sí. Bueno, la buena noticia es que justo a partir de hoy se abre al público en general, con visitas guiadas y los fines de semana también de manera libre y todo gratuitamente, ¿no? Gratis.
Sí, eso es. Existe un programa de visitas guiadas que es previa reserva, pero aparte de eso, desde ahora de la Semana Santa, los 4 días y de ahora en adelante, todos los fines de semana va a estar abierto al público para visita libre. Puede venir quien quiera, en horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Uh-huh. Hay también talleres para público infantil, y luego a partir del tercer trimestre del año se abrirá un centro de interpretación en el que se contará la historia constructiva del edificio, así como del juego de pelota, y en ese momento ya pasará a ser la apertura de martes a domingo. Uh-huh. En cualquier caso, quien tenga interés en conocer su historia desde ya puede entrar en la página web frontonbetihigh.es, en la que está muy bien detallada toda la historia, el juego de pelota, el arquitecto, el edificio. Es una página interesante.
En cualquier caso, siempre hay que hacer esa reserva anticipada, ¿no? En esa página web. Victoria.
No, solamente para las visitas guiadas, pero vale. Para la visita libre se puede venir simplemente a la puerta y entrar, no hay los fines de semana. Uh-huh. Y para la gente que viene así en modalidad libre, además hay cada media hora se hace una pequeña visita guiada también, pero sin inscripción previa, simplemente llegar y esperar a que se inicie el siguiente recorrido.
Uh-huh. Y háblanos un poquito de la arquitectura de este edificio proyectado por el arquitecto Joaquín Rukova. ¿Cómo es? Para alguien que no lo haya visto nunca.
Sí, bueno, pues es un edificio ecléctico, que se dice que es un compendio de estilos. Tenemos una fachada neoclásica al exterior, a la calle Marqués de Riscal, y luego la fachada que originalmente era exterior porque daba vía pública y ahora está dentro de una manzana, es de estilo neomudéjar en ladrillo. Recuerda un poquito a Las Ventas, para que nos hagamos una idea. Esto es lo que es la fachada exterior. Y cuando uno ya pasa a la cancha, en ese momento sorprende una arquitectura de hierro muy ligera, con un alarde estructural de la época, porque era la arquitectura más moderna en el momento, con una filigrana de hierro forjado muy bonita, un alero, una marquesina superior de madera que le da también.
Pues nos pones los dientes muy largos, Victoria. Vamos a ir a verlo seguro. Victoria Santede, jefa del Departamento de Restauración del Ayuntamiento de Madrid, hablándonos de este edificio maravilloso que tenemos aquí en Madrid, el Betis High. Gracias, Victoria. Hasta otro día.
Gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como los filetes de añojo primera B por 11,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En una hora vuelve la información de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.